Hoy tengo el enorme placer de volver a presentar a uno de los colaboradores de esta casa, de la isla de Par en Par, que de momento tenemos aparcado esta sección de ornitología hasta el próximo otoño, pero nos ha parecido llamar a Alberto Álvarez para que nos cuente esta primavera espléndida que está estallando. Hoy yo creo que es uno de los días más bonitos de esta primavera, donde hay muchísima vida, donde hay muchísimos pajaritos que están criando y donde desde nuestro balcón, que de momento es donde podemos, y con esos paseitos que le damos a los nenes, pues a lo mejor en el parque vemos algunos pájaros, algo de vida, algo que está inundando las ciudades, los parques. Este confinamiento es negativo en líneas generales, sin lugar a dudas, pero la vida que está arrimando a lugares donde hacía muchísimo tiempo que no se había acercado es extraordinaria. Pero antes que nada, vamos a saludar como se merece a nuestro amigo Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Santi. Muy bien, estupendamente.
Encantado de hablar contigo. Todo bien, ¿verdad? Bueno, todo sigue bien y gracias a Dios no hay nadie de forma directa o cercana que te afecte, aunque de una forma u otra el número es tan importante que ya sí, de todos, aunque sean conocidos, todos sabemos a alguien que ha estado afectado de una u otra forma por este bicho. Oye, qué bicho más feo este y qué bonito la vida que se abre paso en esta primavera y en estos días, ¿verdad, Alberto?
Pues sí. Yo creo que se ha dado un fenómeno doble. El hecho de que bueno, al estar nosotros menos en la calle, sí, es verdad que hace que algunos animales pues redescubren o exploran.
Y en muy poco tiempo, antes, además, ¿eh?
Perdón, ¿cómo?
En muy poco tiempo.
Sí,
porque claro, para nosotros mucho, pero para ellos es poco, un mes y poco.
Claro, es que yo, eso va enlazado con lo segundo que te iba a comentar. Yo creo que por un lado eso está, el hecho de que algunos han, es verdad que se han metido en sitios que antes no estaban o algo así, y también se da el efecto que ahora lo vemos. O sea, ahora claro, hay mucha gente que está en su casa encerrado, desgraciadamente, y eso pues le hace mirar por la ventana. Y cuando ve, mira por la ventana, pues dice, mira, pero si tengo unos cernícalos criando ahí al lado, o mira, si resulta que tengo unas gaviotas que están aquí en la terraza de enfrente, o, ¿sabes? O sea, que claro, yo creo que se ha dado ese efecto doble, que es cierto que algunos animales se han metido un poco más de lo normal, y también que hemos sido conscientes de lo que nos rodea. Yo creo que se ha dado ese
efecto esas dos doble circunstancias. Mira, esta mañana, pues sería sobre las 9 de la mañana, con esta mañana tan bonita, estas lluvias han alisado todo, bueno, no hay ninguna bruma, se ve todo perfectamente. Una bandada, se dice así, ¿no?, de flamenco, que estaba cruzando los cielos de la isla en dirección a, bueno, como a Puerto Real, a todas esas marismas. ¿Se han visto, por ejemplo, flamencos en la playa de la Malagueta? Yo he vivido en Málaga 12 años. Allí un flamenco no ha estado en su vida. Vamos, en su vida.
Sí.
Porque siempre hay mucha gente y tal. Y claro, ahora es un placer ver a estos animales, ¿no?
Sí, sí. En las playas sí que se ha dado el efecto primero que te comentaba. Sí que lo han recolonizado súper rápido. Porque de hecho, la fauna que tenemos aquí en la península usaba mucho las playas, o sea, de forma natural. Las usaba muchísimo. Y en los últimos 3 siglos, por efectos sociales, de piratas berberiscos y
claro,
todo esto, pues es cierto que la playa se abandonó. Se pescaba mucho, por supuesto, pero se pescaba desde puertos.
Ya.
Pero la gente y las poblaciones pequeñas en la costa no estaban muy presentes. ¿Qué pasaba? Pues que en cuanto hemos empezado el desarrollo urbanístico, todo esto, pues claro, se ha reconquistado, se ha colonizado la zona costera, y esos animales que estaban acostumbrados a estar ahí, pues se han tenido que desplazar o se han tenido que reducir sus poblaciones. ¿Y qué ocurre? Que cuanto se lo dejamos libre, explotan.
Otra vez.
Lo aprovechan.
Claro, claro, claro.
Porque son unos ecosistemas muy buenos, porque vienen los arribazones de las algas, que dejan un montón de nutrientes en la orilla.
Además, en una época muy buena para ellos.
Exactamente. Eso también influye un montón. Yo no tengo datos porque no me he podido pasar por la playa, evidentemente, pero a los cholitejos patinegros, que es una especie de que habíamos hablado en el programa, especie en peligro de extinción, le tiene que haber venido esto.
Estupendamente, claro.
Desgraciadamente para nosotros,
pero para ellos.
Ha sido un regalo, porque todos los años tiene problemas, porque como cría en la propia orilla, en la propia arena, gente sin querer, pues pisa los huevos, pisa los pollos, los perros, pues desgraciadamente no saben conjugando, pues se terminan comiendo los pollos o los huevos, en fin, se malogra un montón de puestas. Este año creo que se van a poder salvar muchas, va a poder ser un buen año para esta especie, porque desgraciadamente no vamos a estar nosotros para mostrarlo.
Claro. Hablábamos de, nosotros somos unos privilegiados con la costa que tenemos, con esta maravillosa bahía de Cádiz que tenemos, pero estamos hablando de costa, de playa directamente, pero también, como me decías, ahora desde la ventana o desde los balcones hay una explosión de vida absoluta. Hay muchos animales que conviven con nosotros que están en plena época de cría, ¿verdad?
Claro.
Ahora te voy a contar una historia que tengo yo con mis gorriones de mi casa.
Sí. Ahora, el mes de abril, mayo, son los meses en los que, si nos fijamos, pues vemos de repente como ese pajarito que estamos acostumbrados a ver, ese gorrión, o ese jilguero incluso en árboles de la ciudad, de repente vemos que lleva algo en el pico. Eso no es normal. Normalmente los pájaros, cuando cogen comida, se la comen. Si la lleva en el pico, significa que es que va a su nido porque va a alimentar a sus pollos.
Claro.
Entonces, eso pues nos sirve para decir, mira, pues están criando, mira, pues, ¿sabes? Y bueno, los cantos que tienen, ahora en esta época del año, por ejemplo, los verderones cambian su canto para indicar que tienen huevos. Muy parecido al de los canarios. En fin, sí, ahora es la explosión de vida, sí.
Y yo creo que es muy bonito estos pájaros que lo tenemos tan cerca, que forman parte de nosotros. Como forman parte del paisaje, pasamos de ellos la inmensa mayoría de los días y no los vemos ni los miramos, pero es una inmensa maravilla. Y te comento y te digo, este tiempo da para mucho, está dando para mucho, y yo subía, que tú también, bueno, pues te gustó la idea, de alimentar a los gorriones, ahora que todo estaba parado, que no había bares, que los animales y estaban o iban a estar en época de cría, como están ahora. Desde entonces le estoy echando pan. Al principio eran muy recelosos. Bueno, se lo comen todo, ¿eh? Todos los días se lo comen y le echo pan. Muy, muy, para que ellos se lo puedan comer muy finamente, como no tengo otra cosa que hacer por la mañana, pues me entretengo. ¿Te puedes creer que en todo este tiempo, al principio, ellos bajaban a comer cuando no me veían? Y ya, guardando las distancias, son capaces de comer, digamos, a mi lado. Y me he fijado en lo que tú dices, que muchos de ellos comen primero, pero luego se llevan la miguita de pan y se la llevan, supongo que al nido, claro.
Bueno, en el caso de los gorriones que se da dos efectos. Uno es el de llevarlo al nido.
Tú sabes que es mi delirio los gorriones. Yo sí. Muero con ellos ya directamente.
Uno es el de llevárselo al nido y otro es el hecho de que pelean mucho por la comida. Constantemente los gorriones están, venga para allá, venga para acá, venga. Y de hecho, el babero ese que tienen los machos es indicativo de jerarquía.
¿Sí?
O sea, los machos que tienen el babero más grande son los primeros.
Exactamente. Por eso veo yo algunos puestos en el pretil y esperan a que otros coman. Y cuando entonces bajan ellos.
Exactamente. Ahora ya lo que me dejan los capos. Ahora ya lo que me dejan los jefes, pues ya yo no puedo comer.
Claro.
Sí. Entonces, claro, a veces pues les puede un poco a los pobres el ansia, entonces pues...
El ansia viva.
Se lo llevan, me lo llevo aquí a un sitio escondidito y me lo intento comer yo aquí solo a cara perro. Sí.
Qué graciosos son, yo claro. Son una maravilla.
Mira, lo que sí que te aconsejo una cosa.
Dime, a
no
ver.
No solo le pongas pan.
Vale, dime. Eso
no solo
es.
Le pongas pan. Le puedes poner, por ejemplo, trozo de fruta pequeño, ya que están acostumbrados a comer, trozo de fruta pequeño le puede venir bien. Tipo una manzana, la cortas muy
chiquitita. Una manzanita en chiquitita.
Chiquitito. Si encuentras frutos secos sin sal, esto es difícil ahora en los momentos con el que estamos, pero ese es un alimento buenísimo.
El alpiste también, normal, ¿no?
Alpiste también, por supuesto. Alpiste es buenísimo también. Y lo puedes comprar en cualquier tienda de animales. Es la mejor.
Sí, yo tengo pájaro. Oh, pues, está mi tomate. Mi tomate que lo tengo yo sacándolo al solecito. ¿Verdad? Claro, hombre, yo lo saco al solecito y ahora está. Que no te digo nada cómo canta. ¡Oh! Es una maravilla. Qué cosa más bonita.
Pues sí, sí, alpiste. Porque el pan es un alimento procesado. Y a los animales, los alimentos procesados, bueno, a las personas no nos sienta bien tampoco, pero a ellos les sienta mucho peor.
Bueno, ahora los pobres se lo comen porque no tienen más remedio, pero si se le cambia un poquito la dieta también está bien, ¿no?
Exactamente. Pues, que si no, pues, a ver si te van a pedir daño y perjuicio porque lo
vas a hacer. Vamos a cambiar la dieta a los puñeteros pájaros, hombre. Que me hace mucha gracia. Es que yo tengo una deuda con ellos, tú sabes, ¿no? Sí. Cuando yo era pequeñito, un chavalito de 14, 15 años, con la escopeta de plomillo, que eso antes sí que se utilizaba. Ahora ya no, pero antes sí. Y yo no le daba nunca nada, pero una vez que le di un pobrecito, se cayó. Me dio una pena desde ahí, desde ese momento. Digo, mira, hijo, yo a ti no te puedo dar la vida, pero al resto sí. Así que desde entonces soy pajaritero total.
Pues sí.
Oye, ¿qué nos recomiendas que miremos por las ventanas? ¿Qué pajaritos podemos ver ahora curiosos y además con los prismáticos podemos, en fin, verlo?
Pues mira, lleva siendo un confinamiento muy interesante porque mucho, yo la verdad que no he podido dedicarle mucho tiempo porque he seguido trabajando, tengo la suerte de poder salir a trabajar.
Bien.
Suerte o la desgracia, porque también me puedo contagiar.
Ya, claro.
Y pero bueno, por lo menos salgo de casa.
Claro, es importante también.
Pero tengo muchos amigos y compañeros ornitólogos que trabajan en otros, no se dedican a la ornitología y sus trabajos pues no son esenciales y han tenido que parar.
Sí.
Y resulta que bueno, que se ha organizado en España un grupo gigantesco de gente viendo pájaros desde sus ventanas.
¡Uy, qué bonito!
Es muy chulo lo que se ha hecho, sí, además gente de toda, claro, de toda España.
Claro.
Desde Canarias hasta País Vasco, Cantabria, hasta el norte.
Se ha hecho como un grupo de gente.
Exactamente, y compartiendo por Facebook las observaciones que se van haciendo.
Claro.
Y salen cosas brutales. Hay gente que lleva visto en este confinamiento 50, 60 especies.
¿Sí?
Desde su ventana. Sí. Sí.
Oye,
y bueno, ya una cosa increíble que vi un compañero la semana pasada, que claro, vive en Asturias, pues
sí,
vio a dos osos, a un macho persiguiendo una hembra. O sea, increíble las cosas que podemos ver desde casa.
Qué bonito, que simplemente con un poco de tiempo.
Sí, exactamente. Eso es lo interesante.
Claro.
Que para muchos ornitólogos, para muchos pajareros aficionados, para mucha gente del mundillo, esto ha supuesto abrir los ojos a un mundo que no se imaginaba, porque
claro,
siempre
claro,
entendía que ir a ver pájaros pues tenía que ser eso, coger el coche o coger un medio de transporte.
Y vámonos,
moto, y fuera, eso. Y venga, carretera, y irme a un espacio natural. No, si es que al lado de casa lo tenemos. Y además, el confinamiento ha coincidido en una época muy productiva, porque claro, abril, como te decía, abril-mayo es la época máxima de reproducción, digamos. Pero es que también es la máxima época de paso migratorio.
Claro, es verdad.
Entonces, claro, los números que han tenido unos compañeros, eso, de 60 especies, la mayoría es porque son migradoras que han pasado por su casa.
Claro.
Desde águilas pescadoras,
sí.
Hasta curruca, cabecinegra, cantillán, vamos, de todo. Han visto absolutamente de todo. Es increíble. Entonces, ¿a qué mirar o qué hacer? Pues simplemente paciencia. La paciencia es la mayor de las virtudes. Desde cualquiera de las ventanas de tu casa, evidentemente una que tenga una buena visibilidad va a ser mucho mejor. No te pongas desde la del cuarto de baño.
Claro. Una que da un sitio, claro.
Una que tenga un poco de visibilidad. Y simplemente eso, observando, echando tiempo, verás pues esos movimientos y sobre todo podrás ver una cosa que a mí me gusta particularmente,
sí,
que son los pequeños detalles, o sea, claro, la vida cotidiana de esas aves que viven con nosotros.
Y podemos aprender tanto simplemente con el hecho de mirarnos, de fijar, de escuchar los cantos en función de lo que estén haciendo, simplemente poniéndole un poquito de sentido común.
Exactamente, exactamente. Mira, te voy a contar una cosa muy curiosa.
Sí.
Una de las mayores conocedoras de la vida sexual de un pájaro que se llama acentor común, que es un pajarito que cría aquí en España, pero sobre todo cría en el Reino Unido, porque es de zonas más frías.
Sí.
Es una señora mayor de 80 años.
Sí.
Esta señora no tenía nada que ver con el mundo de la biología, no tenía nada, para nada. De hecho, ni siquiera era aficionada a los pájaros.
Una persona normal y común, con sus muchas aficiones, pero ya está.
Exactamente. Y esta señora, pues claro, estaba jubilada porque ya era mayor. Tenía 70 y pico, 75 por ahí. Y se quedó viuda, la pobre. Bueno, pues en su casa, algo muy británico, había en la librería una guía de aves, ¿vale? Algo muy típico de allí.
Sí.
Y se le ocurrió, ya que tenía tiempo libre, pues mirar las aves de su jardín. Jardín pequeñito, chiquitito.
Sí, sí, sí.
Pero había acentores comunes criando allí en su jardín.
Sí.
Bueno, pues esta señora, a base de horas y horas observando a esos mismos acentores, los terminó identificando. Sabía cuál era macho, cuál era hembra, porque copulaban.
Claro.
Y veía cómo de repente accedía un macho extraño a la pareja.
Que ella lo reconocía, claro.
Exactamente. Y en secreto llamaba a la hembra para que se acercara a otro rincón del jardín y se apareaba con la hembra.
¡Uy, qué barbaridad!
O sea, la mujer, por observación de tiempo, de tener
sin
paciencia,
saber nada de animales.
Y sin ser una especialista, se dedicó a apuntarlo, se dedicó a apuntar todos esos detalles, y eso pues le ayudó, es una de las mayores conocedoras de eso, de la vida sexual de los acentores, porque además es muy curiosa, porque la hembra busca otros machos para tener una variabilidad genética en los
claro,
huevos.
Claro, claro, tiene su lógica.
Sí, es muy inteligente, porque claro, si tú tienes 4 o 5 huevos, y
todos son del mismo, claro.
Exactamente, genéticamente estás dándolo todo en una misma carta.
Claro.
Entonces te interesa tener huevos, porque los huevos son fecundados cada día. Entonces, claro, si tú tienes tu macho, a lo mejor 3 huevos son de ese macho, pero el cuarto huevo
pues, es de otro macho.
De otro macho, y eso, en el fin y al cabo, ayuda a que tus genes se propaguen, ¿vale? Pero claro, si se dan cuenta los machos residentes.
Claro.
Entonces, ¿qué hacen? Picotean la cloaca, que es donde se aparean las aves, picotean la cloaca de la hembra para que...
Para eliminar cualquier resto de esperma del competidor.
Y se aparean a continuación. O sea, que es que hay una... una vida sexual muy interesante alrededor de todo esto.
Claro.
De estrategia evolutiva.
Claro.
Y eso pues se consigue eso, simplemente una ventana, tiempo y echarle ganas y pasión a esto, y le animo a todo el mundo que...
Claro que sí.
Desde cualquier ventana podemos bueno, pues hacer cosas súper interesantes.
Podemos abrir nuestra ventana a un mundo maravilloso y desconocido hasta el momento,
claro,
simplemente con el hecho de detenernos un instante, un poco de tiempo, que seguramente nos va a reportar muchísimo más beneficios. Alberto, como siempre, muchísimas gracias. Nos encanta la historia que nos has contado de esa señora, que a partir de ahora todos vamos a poder ver de forma distinta cuando abramos la ventana y cuando salgamos también al exterior, porque eso es nuestro deseo y nuestro destino al final. Y oye, al final la pobre osa salió huyendo o no, en el vídeo no se ve, ¿no? Lo que pasó con la osa. Me ha dejado todo mi intriga, hombre. Sí, el oso.
Sí, sí. Al se final... persiguieron hace un poco y ya el hombre, claro, lo perdió. Y como no se puede mover de su casa, pues.
Hombre, y persigue un oso en estas fechas así detrás de una hembra, tampoco yo lo aconsejaría mucho, pero yo no iría detrás.
Es verdad.
Supongo que el hombre tendría suerte o no lo sé. Todo depende de la osa, las ganas que tuviese de escapar o no. Que ha sido un placer, como siempre, Alberto.
Igualmente,
que todo siga como hasta ahora, estupendamente. Que continúes trabajando con las medidas de precaución que lógicamente sabes mejor que yo, pero que nos sigas dando también a toda la gente ese trocito de vida y de libertad en tus trabajos. Y si Dios quiere, el mes de, o la estación de otoño llegará y nos volveremos a encontrar. Un abrazo fuerte, Alberto.
Un abrazo, Santi.
Hasta luego, cuídate.
Hasta luego. Igualmente.